Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta. Todo inicio tiene un final. El amor, la alegría, la juventud, la vida. Pero al final, lo que vives nunca te abandona. Al final comienza ahora.
Hola, muy buenos días. Yo soy Alice Salcido y les agradezco muchísimo que me estén acompañando hoy en el episodio número 175 de Al Final. Oigan, pues el día de hoy les tengo un programa muy especial porque va a ser un programa muy diferente a lo que yo he hecho en todo este tiempo. Y pues va a tener un poco de la música y de la historia de México, de este país. Así que, pues, solo les voy a dejar la siguiente canción y la presentación de la siguiente canción va a estar a cargo de un invitado muy especial. Así que, aquí se las dejo.
Hola, buenos días. Están ustedes escuchando la Marcha de Zacatecas, considerado el segundo himno nacional mexicano. Se escucha en todos los lienzos charros de la República Mexicana al inicio de una competencia charra. Cuando los competidores avanzan por la manga del lienzo hacia el otro extremo para saludar al juez. Se considera el primer charro a nivel mundial de Federico Arturo Guízar Tolentino, mejor conocido como Tito Guízar por sus películas en Hollywood. Y el primer charro mexicano es un primo de Porfirio Díaz, Ponciano Díaz Salinas.
Bueno, y a quien acaban de escuchar es a mi papá, el señor Salvador Salcido, que fíjense que por ahí de los 80s, él no se acuerda muy bien exactamente entre qué año y qué año, pero por ahí de los 80s él trabajó en Televisa Radio en Guadalajara, haciendo un programa precisamente de que tenía que ver con charrería. Él era el único que hablaba de charrería en ese entonces. Entonces, pues se me hizo bastante bueno traerlo para acá para que hiciera él la introducción hacia el tema del día de hoy. Y pues bueno, o sea, ¿quién más que alguien que quiero muchísimo y que admiro muchísimo para que esté dando la introducción al programa de hoy? Así que pues bueno, hoy vamos a hablar de la charrería y con la charrería pues vamos a hablar un poco de la historia tanto de México como de la música en México. Así que vamos a escuchar mucha música que tiene que ver con nuestras raíces y como invitado especial tengo aquí a uno de los conductores del programa, bueno, no, más bien al único conductor del programa, Conexión Cucosta. Él es Paulino Barraza. Paulino, ¿cómo estás?
Yo pensé que ya no me ibas a presentar, ya me iba a parar a irme, ya llevas hablando mucho rato, yo aquí nomás escuchándote.
Nomás mirando.
Muchas gracias por la invitación forzada, por hacerme madrugar. Me levanté 3 de la mañana para poder llegar aquí. Se nota en mi cara. Usted no nos puede ver o nos puede escuchar. Mi voz está cansada, arrastrada.
Exactamente, ojos hinchados.
Exactamente, porque me desvelé. Porque, oye, venir en sábado a la universidad, 9 de la mañana, con este tráfico tuve que salir a mi casa a las 5.
Bueno, si usted no sabe, el señor Paulino es estudia arquitectura aquí en la universidad.
Ya, último semestre.
Aparte, hace el programa Conexión Cucosta. Y pues, aparte, él viene de un lugar muy lejano llamado...
Llano Grande, Jalisco. Fíjate que ahorita vamos a escuchar una canción. Todavía no la vamos a escuchar, pero ahorita vamos a escuchar pues, ya cuando se acabe este bloque.
La práctica que tienes tú presentando música.
Por eso me gusta venir aquí, ¿no? Porque la pasamos muy bien. Quiero saludar a Jonathan Ríos también, un gran amigo, que hoy estamos aquí viéndolo muy de cerca.
Exactamente.
Fíjate que yo vengo de una comunidad que se llama Llano Grande... Y la canción que vamos a escuchar en unos momentos más es básicamente el himno de mi pueblo. Es una canción que lleva el mismo nombre que mi pueblo porque se compuso ahí.
Lo imaginé, no me dijiste exactamente de qué iba la canción, pero ya cuando vi el nombre dije...
Y Llano Grande es una comunidad que la verdad aprecio bastante, pero también tiene mucho apego a la cuestión de la charrería, el jaripeo y todo lo que tiene que ver alrededor de esta cultura. Por eso... cuando me propusiste que habláramos de esto, yo encantado, porque es algo que he vivido, que he tenido incluso la oportunidad de practicar y de involucrarme también, porque pues a mí no se me dieron las suertes charras, entonces tuve que buscarle por otro lado, y es otra forma de participar, claro. Y eso fue a través de la animación, ¿no? Ya sea de como locutor en ese tipo de eventos. Ahí empezó también mi camino en esto de hablar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio, aunque ya no es algo que haga tan seguido, pero le tengo bastante cariño a lo que es la charrería y el jaripeo. Ahorita vamos a hablar un poco de qué son estas dos, qué tienen que ver una con la otra. Okay. Y por supuesto también por qué es importante para la cultura del mexicano todo este tipo de actividades, mi queridísimo Ali, porque... Yo he tenido la oportunidad, gracias al jaripeo y a la charrería, de recorrer el México y distintos estados de México, ver fiestas de distintos pueblos, y la verdad es una belleza cómo converge la cultura con esta parte de lo que ya se considera un deporte nacional.
Es un deporte nacional, exactamente. Sí. A mí también, ¿no sabes lo feliz que me hizo? Generalmente no escucho ni banda, ni mariachi, digo, son géneros que me gustan.
Sí.
Pero cuando estaba escuchando la música que me mandaste, porque
deben
de saber que la música que vamos a escuchar me la mandó precisamente aquí el señor Paulino, porque pues yo la... Aunque me gusta, no es algo que escuche, entonces no sabía yo exactamente qué música poner. Le dije a Wino, bueno, pues oye, tráeme algo que tenga que ver con todo esto. Y pues me mandó una lista bastante grande de canciones, que es lo que vamos a estar escuchando ahorita. Uh-huh. ¿Y qué te parece, querido
si
Paulino?
Si empezamos por el principio.
Exactamente, si empezamos por el principio, si ponemos la canción de Llano Grande.
Sí, fíjate que esta canción se llama El Son de Llano Grande, la toca el grupo Son de Cuamil, un grupo que... fíjate, este grupo tiene la esencia de la música campirana mexicana. Son solamente 3 integrantes. Es una guitarra, un instrumento de percusión, un bandolón y otro instrumento que armoniza. Entonces, en un inicio, la esencia de la música campirana que acompañaba este tipo de eventos era así de simple, pero ahorita el público va a saber lo que es bonito, lo que es bueno, cómo con poco se hace mucho. Corre a la Jonathan Ríos, les presento el Son de Llano Grande del grupo Son del Cuamil en este su programa Al Final con mi gran amigo Ali Salcido.
Thank you.
Oigan, pues ahí está la canción de Llano Grande.
Está muy bonita, ¿va?
Muy bonita, la verdad me gustó mucho. La venía escuchando con audífonos de camino para acá. Generalmente escucho la música del programa cuando vengo para acá en la mañana, para acá para la estación. Y como que voy haciendo, bueno, voy como que escuchándola para saber qué es lo que va a venir en el programa y para irme poniendo en el mood. La verdad está muy buena.
Sí.
Suena muy bonito y está muy bien grabado. Oye, ellos son... ¿De Llano Grande?
No, ellos son un grupo de Guerrero, pero la canción es originaria de ahí. La tocan mariachis, pero esa interpretación que hacen, son una familia, eso es del son de Cuamil, es la mamá, un hijo y el papá. Son tres, ajá, la mamá toca el violín, el hijo la guitarra y el papá el bandolón. Y la verdad es que, pues, ya escuchó la gente tocar muy
entonces
bonito.
Entonces es algo conocida, pues, porque...
Sí, mi pueblo es popular, de hecho ya se vienen las fiestas, este 5 de febrero son las fiestas. Fíjate que por eso me nació la idea de hablar de este tema, porque ya vienen las fiestas, son las fiestas patronales. Y creo que la cultura de los pueblos rurales converge justo con esta parte de religiosa, de las fiestas patronales en las que se celebra el santo, y tiene todo un esquema en el que es súper interesante, en el sentido que, por ejemplo, en la mañana son las mañanitas al santo, 6 de la mañana, después hacen un recorrido con algo que le llaman farola, acompañado de mariachi que recorren el pueblo y tal, luego hay una convivencia todo el pueblo, y ya por la tarde se termina con un jaripeo. En épocas pasadas se hacía también una charrería, pero últimamente pues ya quienes eran los charros del pueblo pues ya están mayores, ¿no? Ya por ejemplo mi papá 60 y varios, ¿sabes? Sí. Ya no están haciendo las suertes. Pero eso es algo que se ha buscado que se rescate en mi pueblo de volver a armar un equipo charro, porque en su momento fueron muy buenos, ¿eh? Y lo que mi papá me contaba era que el equipo charro de ahí de mi pueblo pues no tenían cómo salir a competir a otros lados y se iban en cabalgata. No sé si has oído el concepto de las cabalgatas.
Sí.
Que es ir a caballo de un lugar a otro, y como no tenían para el transporte, para transportar sus caballos, pues se iban como en una especie de peregrinación con todo y caballo. Ajá.
Órale.
Y era una unión, una cultura que hace que mi pueblo florezca nuevamente, muy colorido. Es algo que la gente tiene que vivir. Si tú eres de ciudad y tienes la oportunidad de algún día ir a las fiestas patronales de cualquier pueblo, ojalá sea el mío, Llano Grande está abierto para todos, pero de cualquier pueblo, date la oportunidad, porque vas a ver un México que a lo mejor la urbanización no te da la oportunidad de conocer.
Oye, sí me ha tocado ir a las fiestas de varios pueblos, pero nunca con todo esto, pues nunca, como para ir a experimentar una charreada, un jaripeo y todo esto así, nada, nunca lo he visto y la verdad me gustaría bastante.
Estaría
bueno visitarte por allá.
Hay que ir porque la verdad es una experiencia invaluable, te deja mucha, te diviertes, pero también aprendes mucho de la comunidad.
Supongo que tú vas a estar allá.
Claro que sí, claro que sí, por supuesto.
Ok, pues oigan, pues vamos a ir a un corte y vamos a regresar con esto que es la charrería y toda esta cultura y de la historia de México, o sea, que va tan junto con pegado de la charrería, la música y todo esto, ¿no?
Excelente.
¿Sabes? Ahorita regresamos, un corte y regresamos.
Comunícate al 322-226-2266. Al final, continuamos. Al final, regresamos.
Muchas gracias por seguir conmigo en Al Final. Yo soy Ali Salcido y están sintonizando el 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Oigan, pues vamos a seguir hablando de la charrería, pero no sin antes pedirles por favor que se comuniquen. Comuníquense, estamos en Facebook y en X como Radio UDG PB. Yo estoy en X como @AliSalcido y ya saben que también pueden mandar un mensaje por WhatsApp, que fíjense que no me lo he aprendido. Y ya no les voy a decir todo lo que está pasando aquí, es el...
Yo me lo sé.
Por favor, señor Paulino, a ver, díganos cuál
a
es
ver,
el WhatsApp.
A ver, comuníquense al 226-2266.
Ah, ese, 322.
322. 22-6-22-66. Exactamente. Pero háganos el favor de llamarnos porque fíjate que estamos justo junto al teléfono, entonces...
Exactamente, estamos llámenos, esperando
llámenos al teléfono. Para que, y yo le voy a contestar para que nos hablen.
Exactamente.
Oye, pero continuamos porque si no, no vamos a abarcar nada. Hemos siete, ya llevamos casi medio programa y no hemos empezado.
No hemos hecho nada. Bueno, pues cuéntanos por favor, tú eres el que trae todo el tema así a flor de piel, entonces, bueno, dinos... ¿Qué es la charrería y cómo inicia?
Fíjate que la charrería es, para mí, desde mi percepción a lo que he tenido la oportunidad de ver personalmente y también lo que he tenido la oportunidad de leer, es el lenguaje del México posconquista. Cuando llegan los conquistadores españoles aquí a México, trajeron consigo, pues obviamente, animales y caballos y etcétera, ¿no? Entonces... empezaron a contratar a los indios nativos para que pues llevaran, hicieran los trabajos de las haciendas. Pero obviamente, como todo en la vida, un mexicano lo que le ponen a hacer lo transforma y lo hace a su manera. Entonces, exacto, de ahí surgió pues que los nativos empezaron a montar los caballos y empezaron, porque no se usaba antes tanto el caballo para el dominio de los animales, es decir, eran actividades que se hacían a pie. O sea, los caballos se usaban para carga y para transporte, pero cuando los trajeron aquí, los indios nativos los empezaron a usar también para la doma de animales bovinos. Okay. Y ahí es donde surgen las suertes charras. Las suertes charras son nueve. Son
oye,
nueve.
Espera, tantito antes. Sí hice mi tarea porque me puse a investigar, aunque a te ver, digo dale. Que no conozco nada, pero me puse a investigar. Según investigué, los españoles cuando llegaron y trajeron los caballos para acá, uh-huh, se supone que no dejaban a los mexicanos, sí. a los nativos, subirse a los caballos o usarlos para otra cosa. O sea, ellos los cuidaban, pero no les permitían usarlos. Sí. Entonces fue cuando pues ya empezaron a reproducirse, empezó a crecer como que el negocio, empezaron a tener como que
las
mucho
haciendas,
más ganado, sí, sí, haciendas y todo esto. Entonces como que ya pues se les salió de las manos y tuvieron que empezar a dejar a los indios, a la gente de aquí, pues que usara los caballos. Y fue precisamente cuando empezó eso.
Sí.
De que ya pues la gente de aquí empezó a... pues a hacer suyo el oficio, uh-huh, y a hacer las mexicanadas que decimos.
Exactamente.
Pues, lo empezaron a hacer a su manera.
Sí, y es ahí donde nacen. Exacto, es ahí donde surgen las nueve suertes charras, que me imagino tuvo que llevar un proceso evolutivo de bastantes años, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, las suertes charras son los piales, las manganas, la monta de toro, la monta de yegua, la cala de caballo, el coleadero, la cala de caballo y incluso las escaramuzas, ¿no? Entonces, que eso no es tanto una suerte charra, sino también es parte de la misma competencia, digamos como en otra categoría, por decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, surgen estas suertes charras, pero son el lenguaje de cómo los indios nativos trabajaban los animales, porque hay un refrán que dice que los españoles quedaron tan admirados de ver que hombre y caballo eran uno mismo. Y en la charrería, no sé si te lo comentó tu papá, hay una suerte que se llama la cala de caballo, y esa surge como un lenguaje de cómo el hombre y el caballo deben de estar conectados. Es decir, deben de hacer una serie de movimientos con una sinergia casi rítmica.
Okay.
En la que cuando tú lo ves... llega un momento en el que el caballo y el jinete están pensando casi a la par.
Sí, parecen uno solo.
Parecen así. Uno solo. Entonces, los mexicanos lograron mucho de lo que los españoles no pudieron, porque los españoles usaban los caballos para la guerra, para transporte y demás, pero los nativos mexicanos los empezaron a usar para sacarles provecho en cuanto a los oficios.
Como que era una herramienta de trabajo.
Era una herramienta de trabajo. No, más bien que era una herramienta, era un compañero de trabajo.
Ok. No, yo decía más bien los españoles, ¿no? Que ellos
sí,
lo tomaban
sí.
como si fuera algo así...
Algo más.
Pues una bestia así que me ayuda a hacer mi trabajo y ya, pero los mexicanos empezaron a
verlo como un compañero más.
Exactamente.
Como un trabajador más.
Como si fuera un igual, pues. Uh-huh. Eso está muy bueno.
Sí. Y también, fíjate, algo que me llama la atención de la charrería y que es muy, muy positivo comentarlo y que mucha gente malinterpreta la charrería como violencia animal. Y la realidad es que no es así, porque tanto el caballo es un deportista más. El caballo tiene una dieta específica, ejercicios específicos, tiene que tener una preparación, lo que a pesar de no ser un ser humano lo convierte ya en un deportista de alto rendimiento. Y otra parte fundamental de la charrería y lo que busca la esencia de la charrería es domar los animales, mas no maltratarlos. Entender que los animales, en este caso los bovinos y las yeguas brutas, pues en esencia son broncos, es su esencia, ¿no?
Sí, claro.
Pero tenían que domesticarse porque así lo demandaba la situación, y en la charrería es lo que se hace. O sea, se hacen las suertes junto hombre, caballo y involucrado en este caso, no sé, por ejemplo, en las manganas, una yegua, ¿no? Ajá. Que es a la que pialan, pero la esencia es no maltratarla. De hecho, si un charro maltrata a su caballo, le pega de más o hace cierto movimiento que ponga en riesgo la integridad del caballo, es penalizado y a veces hasta expulsado de la competición misma.
Ok, entonces realmente se están preocupando desde las reglas, pues, de que no maltraten al animal.
A los animales involucrados. Eso, obviamente, bueno. pasan accidentes.
Sí, claro.
Es como todo, ¿no? Uh-huh. Es como un futbolista, muchas veces puede romperse un pie y tal, ¿no? Igualmente pasan accidentes. Pero creo que el que más riesgo lleva, más allá de los animales, es muchas veces el ser humano. Porque en la charrería, hablando primero de la charrería, pues te enfrentas a animales, ya sea en la monta de toro, en la monta de yegua, en los piales, en las manganas, en las colas, a un animal que pesa 3 veces lo que tú, o a veces más, ¿sabes? Entonces...
Sí, claro, o sea... Que te pase algo con ajá. O sea, ya sea que te dé un empujón, que te caigas,
que te pisen,
ya no uh-huh. me quiero imaginar el dolor que...
Y fíjate que el jaripeo y la claro. charrería van a la par, pero llega un momento en el que se diversifican. El jaripeo forma parte de las suertes charras, que es la monta de toro, pero tiene ciertas variables que lo hacen aparte. Pero surge también... Es que uno que es de rancho, cuando yo era niño y veías un becerro y andabas con otros 3-4 amigos y decías, súbetele, y te le tenías que montar, es algo que surge, o sea, es algo que no se puede explicar.
Es como juego, ¿no?
Es como juego, sí. Y es una adrenalina que sientes que es, ¿cómo se dice? Es hasta puede ser un vicio.
Adictivo.
Adictivo, exacto. La monta de toros consiste en que una persona... en este caso, incluso ya hay mujeres que lo hacen, un hombre, en este caso, pues tiene que, agarrado de las manos, domar un toro, aguantar los reparos de un toro. En la charrería es por determinados segundos, es por 8 segundos, ¿no? Y se califica la postura, varias cosas, ¿no? Y obviamente que no te tire antes de los 8 segundos. En el jaripeo es hasta que el toro se detenga, o sea... En el jaripeo es ganarle al toro...
Es cansarlo,
es domarlo, ajá. Es ganarle, es la fuerza del toro contra la gallardía del hombre, y que muchas veces pues puede salir, que la mayoría de veces sale mal para el jinete, ¿no?
Porque lo termina tirando.
Y es espectacular porque, mira, hay jinetes que lo hacen ver tan fácil que tú lo ves y dices...
Claro que lo puedo hacer.
Lo puedo hacer, sin problemas. Y, pero ya cuando estás cerca de ese ambiente y lo ves desde una perspectiva más cercana, dices, mis respetos para quienes se dediquen a eso, porque no solo... fíjate, ahí entra justamente lo de las mexicanadas. El hecho de domar un toro, de domar una yegua montándolo, no es tanto de fuerza, sino tiene que ver mucho con maña y con estrategia. Y es ahí para lo que los mexicanos son buenísimos. De hecho, hay una competencia internacional que la organizan los Estados Unidos, que se llama PBR, que muchos jinetes de varias partes del mundo van a montar toros, y es un torneo, es como el mundial, como el mundial de fútbol, pero acá es en monta de toro al estilo 8 segundos, ¿no? Que le tienes que aguantar al toro 8 segundos. Y ya llevan rato los mexicanos dominándola, ¿eh? Los mexicanos y los brasileños marchan a la par.
¿Y los brasileños también?
Los brasileños son muy buenos.
¡Órale, qué interesante! Sí. ¡Qué buena onda! Oye, pues, mira, antes de irnos a corte, vamos a escuchar una de las canciones que creo que describe bastante bien todo esto que dices, todas las suertes y todo esto. La canción La canción se llama El Toro Viejo, es el Mariachi Vargas de Tecalitlán, y pues vamos a escucharla.
Comunícate al 322-226-2266. Al final, continuamos. Al final, regresamos.
Estamos de regreso y quiero agradecer a la gente que se ha estado comunicando con nosotros. La verdad es que estoy aquí con Alisa Alcido y lo saluda su amigo Paulino Barraza, también conductor de aquí de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta del programa Conexión Cucosta, un programa interesantísimo de primer nivel que sale los martes a las 5 de la tarde, que también van a poder escuchar este mismo programa porque es el martes a las 5 de la tarde, porque así es el acuerdo que teníamos con Alisa Alcido, en la que yo venía a ayudarlo a hacer su programa, pero que también este mismo programa debe de funcionarme a mí. Es un de cooperación mutua que la licenciada Susana Carreño nos ha inculcado y que agradecemos.
Exactamente. Bueno, pues, oigan, vamos a seguir con el programa entonces, hablando de la charrería y de todo esto. Bueno, ya nos contaste
más o menos los inicios.
Más o menos.
Porque si no, duraríamos 4 o 5 programas, ¿no?
Exacto. No, ya me contaste, bueno. Ya nos contaste cómo inició, ya nos contaste más o menos de qué conce. Ahora cuéntame cómo iniciaste tú haciéndole de locutor,
animando. Fíjate, pero antes de eso me gustaría hacerte una pregunta. Ajá. ¿Tú te imaginas un enfrentamiento de charros contra nazis?
Estaría interesante.
Ah, pues si muchos de ustedes se preguntan por qué los charros desfilan en el desfile de las Fuerzas Armadas Mexicanas el 16 de septiembre, tiene sus inicios en la Segunda Guerra Mundial. Y es aquí donde te digo que los charros han tomado un papel muy importante en la historia de México, tanto que no sé por qué se ha dejado de lado el hecho de fomentar este tipo de deporte, porque difícilmente hay una escuela de charrería para niños, ¿sabes? Entonces creo que sería muy positivo que el niño aprenda a respetar a los animales y tenga la disciplina de practicar un deporte, y qué mejor un deporte nacional como la charrería. Cuando pasaron los atentados a los buques petroleros mexicanos por parte del ejército nazi y las fuerzas del Eje, el presidente Ávila Camacho quitó el estado de neutralidad y declaró un estado de guerra a las potencias del Eje. Y es aquí donde entran los charros. Se conformó un ejército de más de 100,000 charros repartidos por toda la República Mexicana, caballo y jinete, listos y preparados para repeler cualquier invasión que llegara por parte de las potencias del Eje. Es decir, había 10,000 charros, wow, fuertemente armados, sí, junto, sí, con sus caballos y sus sombreros en lugar de cascos, listos para cualquier situación que se presentara en caso de que hubiese una invasión.
¿Dispuestos a defender el país?
Dispuestos, así, a defender del país. Y wow, fíjate que otra característica de los charros es que son muy nacionales. Es decir, el amor a México, a la patria.
Claro, lo traen en la sangre.
Porque raíces, antes de empezar, claro, una charrería, lo primero que se hace es, se encomienda religiosamente al santo al que se esté celebrando, o se hace una misa. Posteriormente se entona el himno nacional, descubriéndose la cabeza y tal, y ya posteriormente ahora sí se lleva a cabo la charreada. Entonces la mexicanidad está muy presente en los charros. Y fíjate que este es un dato muy interesante, porque yo no sabía que por qué desfilaban los charros el día de la...
Okay. ¿Cuándo supiste esto?
No, desde que estaba niño, mi papá me contó, porque yo le... Nosotros desfilábamos, yo junto con él, el día del...
¿Y por qué desfilamos, papá?
Y porque desfilamos, ¿así? Y él me dijo que, bueno, él en su momento, y todos los charros de México, hasta el día de hoy hay un decreto que siguen siendo reservas de las Fuerzas Armadas Mexicanas. O sea que si en algún momento hay una, digamos, una invasión, un conflicto armado, ajá, los charros están dentro de las reservas, listos para cualquier situación.
Súper, súper interesante.
O sí, sea, sí. Igual la invasión...
Uno pensaría que nada más es puro deporte, pues.
Exacto,
pero no, realmente tiene que ver con la defensa.
Sí, la defensa nacional. Y fíjate que muchas veces, hay una suerte charra en particular que se llama la cala de caballo, que esta suerte charra es lo que se califica, es los movimientos del caballo y del jinete en un ambiente de guerra. O sea, los movimientos son como si estuvieran en una guerra, los lados, etcétera, etcétera. O sea, cómo el caballo se desenvolvería en un ambiente de guerra. O sea, que los movimientos del caballo en la guerra eran tan precisos y eran tan importantes que ahora pues es una suerte charra calificada.
Wow, o sea, les enseñaban a desenvolverse ya en un ambiente
combate,
así. Pues.
En un ambiente de combate. Sí, la historia, wow, de los charros es interesantísima.
Oye, qué bueno que estoy haciendo este programa. Estoy aprendiendo, sí, muchas cosas. La verdad es que ayer en lo que estuve investigando y todo, no me salió nada de esto. Y está bastante interesante. Sí. Oye, bueno, ahorita que hablabas de tu papá, ¿por cuánto tiempo lo hizo él?
Él lo hizo, yo creo que la última vez que me tocó verlo, creo que tendría como unos 10 años. Probablemente yo.
Okay.
Entonces toda su juventud fue charro. Y sabes, hasta hay una asociación de charros en mi pueblo, te digo, y ahorita ya todos están grandes, uh-huh, ya son adultos. Lamentablemente ninguno de sus hijos siguió con el legado de ellos. A mí me hubiera gustado.
Por eso dices
que
está en peligro de...
Por eso, exacto. Está en peligro porque pues se perdió el sentido de la cultura. A mí me gusta mucho eso porque es algo que desde niño he visto. Como yo vengo de un rancho, o sea, siempre he estado rodeado de vacas, de caballos. Ha sido mi realidad, ha sido mi vida. Pero el hecho de llegar a una plaza de toros y ver ese espectáculo, ¿no? De la charrería, o en su caso del jaripeo, la verdad es una...
Los animales, el ambiente,
sí,
todo.
Sí, o sea... sí, es una situación que no sabría explicarte por qué me gusta, pero me encanta.
Es bastante... Es hasta... Bueno, yo creo... que alguna vez fui con mi papá a alguna charreada, pero la verdad es que lo tengo todo muy...
Ya borroso.
Sí, borroso, porque pues si mi papá lo hacía en los 80s, yo estaba chiquillo, era un chamaquillo, entonces creo que si me llevaron, la verdad es que no me quedó tan grabado qué es lo que pasaba, pero quisiera volver y quisiera volver a una charreada, volver a ver todo ese ambiente, sentirlo, experimentarlo. Y pues ver qué tal, ¿no?
Estaría porque muy padre. Fíjate que creo que es parte de la identidad de México. Cuando te hablan de un mexicano, pues, ¿qué?
Piensas en un charro.
En un sombrero de charro, exactamente.
Sí, piensas en un charro. Los mariachis precisamente tienen el traje del mariachi, traje, pues es...
Inspirado
en el traje de un charro, ¿no?
Exacto.
Que es como un poco más de para verse y no para que sea funcional, pero... Es lo que pasa con los mariachis, ¿no? Y precisamente por eso la música de mariachis están...
Directamente relacionados. Ajá. Y también la música de banda. Pero fíjate que muchos creerían que el ambiente de la charrería es un ambiente más guapachoso y de tirar farola, pero les califican...
No, es muy elegante,
les califican hasta que vayan fajados, o sea...
Sí.
Que si traen mal abotonada la camisa o no traen, por ejemplo, su corbatín, que su moño de charro... O el sombrero no está como tiene que ser, o no tiene las medidas que tiene que tener, son
casi
puntos menos.
Como milicia, como sí. Decías hace rato, bueno, ¿no?
Justamente porque, ¿sí? porque pertenecen en su momento pertenecieron a la milicia.
Entonces todo está milimétricamente estructurado. Wow.
Y también en esto de la charrería, lo que he tenido la oportunidad también de ver es la inteligencia y la nobleza que tiene un caballo. No sé, los caballos son mi animal favorito, pero porque son muy nobles, o sea, son muchas veces cuando ves un caballo en una charrería lo ves de un, no sé, siento como que hasta ellos saben lo que están haciendo, o sea, como que no sabría explicártelo. La gente, por eso insisto, vienen los torneos charros aquí en Puerto Vallarta, se vienen en el mes de febrero, vayan aunque sea un día y van a entender de lo que estamos hablando el día de hoy, que la elegancia que tiene un caballo, o sea, la manera en la que se desenvuelve, es casi como si él supiera que está en un lugar importante, claro, haciendo algo importante.
Me parecería como que sientes que lo ves a los ojos al caballo y sabe, ajá, la importancia que tiene y en dónde está parado y mira.
Sí, tienen un porte, mírame, espectacular,
así, ¿no?
Sí.
Wow. Oye, vamos a escuchar otra de las canciones que me trajiste para el programa del día de hoy. Hay una canción de la banda El Recodo, que se llama Juan Colorado.
Sí.
Me gustó, así que yo creo que la vamos a escuchar ahorita. Se las dejo aquí. Es Juan Colorado, de banda El Recodo, y es del álbum que se llama Sones Raíces, del año 2021.
Y esa canción es muchísimo más vieja, pero es una canción,
claro,
que tiene su origen en las tierras de Michoacán.
Ok, escuchemos.
Thank you.
comunícate al 322-226-2266. Al final, continuamos. Al final, regresamos.
Muchas gracias por seguir conmigo en Al Final. Yo soy Alice Salcido y están sintonizando el 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Y estoy con mi gran amigo Paulino Barraza.
Íntimo.
Intimísimo amigo. He ido a los bautizos de todos sus hijos. Uh-huh. Bueno, pues estamos aquí con Paulino Barraza, que nos está contando pues de este deporte nacional que es la charrería. Y pues yo quería saber cómo precisamente inició Paulino. Ya nos dijo que a él no se le dio hacer eso de la charrería. Bueno, cuéntanos, ¿por qué no se te dio?
Fíjate que...
¿Y cómo empezaste haciéndolo de la locución?
No está de más mencionar que en el 2016 la UNESCO declaró la charrería como patrimonio inmaterial e invaluable de la humanidad. Entonces, no crea que estamos diciendo que es deporte nacional nomás porque se nos antojó, no, es que ya es decreto.
Exacto.
Entonces, creo que al ser deporte, y es el único deporte catalogado como que fue fundado específicamente en México, ¿sabes? O sea, que tiene sus orígenes totalmente en México. Uh-huh. Y creo que antes de contestar la pregunta que me hiciste, fíjate que igual lo retomamos al final, pero sería muy bueno que se fomentara esto, ¿sabes? Como que tuviera más apoyo por parte de instituciones quizás gubernamentales, ¿no? Como te decía, una escuela. Yo cuando era niño, y ahí voy a responder tu pregunta, yo siempre quise ser charro o estar dentro de este ambiente. Me gustaban mucho los animales, pero nunca hubo quien nos enseñara. Los más grandes, es decir, quienes sí se dedicaban a eso, pues eran hombres de trabajo, ¿no? La charrería también es el lenguaje del trabajo de campo y la ganadería día con día en México. Hay mucha gente que practica la charrería, pero no específicamente en un ruedo, ¿sabes? Sino también en sus predios, en sus potreros, en el cerro. O sea, esa parte es la que a mí me llamaba mucho la atención, el contacto con los animales. Me llama hasta la fecha, es algo que me gusta. Yo cuando voy a mi rancho, el abrazar un caballo, el montar, el ordeñar una vaca, es algo que no tiene precio. Y entonces, un momento hubo un charro que vino de Guadalajara o de Tomatlán, no me acuerdo bien de dónde, pero fue a mi rancho, y abrió como una escuelita de charrería, y ahí medio me enseñé a florear la soga, pero nunca hubo como un... nunca se dio el paso a formalizarlo, por falta de apoyo, básicamente. Pero no te miento, El ruedo del pueblo le caben unas 5,000 personas. Es un ruedo muy grande. Ponle 5,000, no, 4,000 puede que le quepan.
Pues sí está grande para un
sí,
pueblo.
Está muy, ¿no?, grande, es grande. Y habíamos como 80 niños floreando la soga. O sea, era una escena espectacular. En lugar de andar de vagos por la calle, estábamos en el ruedo en la tarde.
¿Todos eran de la misma escuela?
Todos éramos de la misma comunidad.
Ah, ok.
Había tanto de la misma escuela como de escuela secundaria, incluso de prepa, pero todos teníamos la intención de enseñarnos a florear la soga y a enseñarnos a lo que era el arte de la charrería. No prosperó, repito, por falta de apoyo. El charro que fue a darnos clases, pues se fue porque no hubo apoyo. O sea, también era una situación insostenible. Entonces, ya en mi rancho predomina más lo que es el jaripeo, que es la monta de toro, y en su momento lo intenté. Y me quebré un pie, no, no te estés riendo, Ali.
Me fregué la rodilla
y hasta la fecha. Y lo he seguido intentando, pero no es un secreto que yo para eso soy malísimo.
Bueno, es que hay quien se le da.
Soy malísimo y me da un pánico que olvídate. Entonces ahí fue, me quiero involucrar en esto. Pero,
¿Cómo lo hago?
Soy malísimo para montar, o sea, y quebrarme un pie cada vez que me lo subo un becerro, no, pues no va a salir. Además, el dolor no es tema menor. No,
sí, claro, no me quiero ni imaginar.
Entonces dije, ¿quién es el que menos riesgo corre? El locutor. Y ahí fue cuando dije yo quiero ser locutor.
Me encanta este ambiente, pero es peligroso.
Entonces me voy a subir arriba al graderío y yo me voy a dedicar únicamente a narrar lo que está sucediendo.
¿Cuántos años tenías cuando la primera vez que fuiste a hacer eso? ¿Cuántos años tenías?
No, yo creo que como unos 16. Y hay unos videos por ahí.
¿Súper chiquillo?
Sí, hay unos. Y yo inicié así pidiendo la oportunidad. Quiero narrar. Así, me presta el micrófono y se te quedan viendo así como de...
Se te quedan viendo feo. A ver, te escuincle
este para allá. ¿Qué, no? Pero te empiezas a animar, lo haces terrible, pero sientes algo que dices tú, me gusta lo que estoy
dentro,
haciendo,
sí.
Sale. Y después, pues bueno, en este ambiente del jaripeo, nunca, digamos que nunca progresé a ser alguien tan constante de ir a jaripeos cada semana o cada 2-3 días o vivir de eso, porque justamente entré a la universidad. Entonces,
claro, tienes que
había prioridades,
sí, claro,
entonces
claro.
Opté por la universidad, por estudiar arquitectura, que es otra de las cosas que me encantan, y mira lo que son las casualidades de la vida, que por estudiar arquitectura terminé entrando a radio. Entonces, una forma u otra, mi vida se ha jalado a la comunicación, pero yo, mis inicios fueron en el jaripeo, y lo sigo haciendo muy esporádicamente, una vez por mes, cada 2-3 meses me invitan a algún jaripeo. Y no es por demeritar las demás cosas a las que me invitan, ya sea conducir eventos o cualquier cosa, pero lo que tiene un jaripeo es, yo creo que alguien que se quiera dedicar a la comunicación debe de algún día...
Es que hasta te brillan los ojitos cuando estás diciéndolo.
Sí. Debe de...
Supongo que es algo que te
me encanta.
Te mueve por dentro a ti.
Sí, porque, o sea, tú estás... Es como narrar fútbol. Tú le estás narrando, sí, a la gente lo que está pasando, pero a la par tienes tú la labor de que la gente no se aburra. Entonces, de repente te puedes aventar un chiste, de repente avientas saludos también al público que te piden. O sea, es una actividad muy dinámica, muy enriquecedora, muy cansada. También tiene su grado de complejidad, pero para mí es muy, muy satisfactoria. Y así fue como inicié en estos ambientes, okay. No tanto enfocado en la charrería, sino más en el jaripeo.
El jaripeo, que dices que es por donde se fueron, allá en tu pueblo, pues,
ajá,
que se empezaron a acabar los charros y salió más el jaripeo.
Y en mi pueblo han salido jinetes de toros buenísimos. Una vez, las corridas de toros de jaripeo son de 10 toros. Son 10 toros y 10 jinetes. Ajá. Un jinete monta un toro hasta que se canse. Una vez, los organizadores contrataron una cuadrilla de jinetes, porque así se llaman.
Cuadrilla.
Cuadrilla de jinetes o palomilla, que venían de Guadalajara, que eran muy buenos, los más famosos que te puedas imaginar. Y los toros eran unos toros de renombre. Esos toros sí llegaron, sí fueron, pero los jinetes no.
No puede ser.
Entonces, estaba el evento puesto, pero no había quien se le subiera a los toros. Y fíjate, 3 muchachos de mi pueblo que eran como de mi edad, uno le decían el peluche, a otro el conejo y otro Adán. Entre esos 3 jinetes sacaron la corrida completa, montaron 3 toros cada uno.
¿En serio?
Y a todos se les quedaron. El ganadero que venía de fuera quedó admirado porque decía, yo a estos muchachos ni los conozco y montan como los mejores.
Y mira nomás los del pueblo.
Y así, los del pueblo, ajá.
Wow, oye, qué buena historia.
Y así como así como esas, hay un montón de anécdotas que te regala el jaripeo y la charrería, que son cosas que enriquecen tu vida y la verdad son espectáculos muy bonitos. Hay gente que cataloga eso como un evento de borrachera, como un evento de
tiene mucho más. Yo
es digo, más sí. Que eso, sí, para sí, mí sí. Es más que eso, es una identidad de un pueblo.
Oye, Wino, pues vamos a seguir con la última canción, ya para después despedir el programa, porque ya se acabó.
No.
Sí,
así tanto es. Que me hiciste madurar para 10 minutos que duró el programa.
Bueno, pues sí, oigan, ya se está acabando el tiempo, pero vamos a escuchar la última canción que creo que queda bastante bien para despedir. La canción se llama La Cuichi, es la banda Hermanos Rubio y es el álbum que se llama El Huizache del año 2015. Thank you. Oigan, pues ya se acabó el programa. Espero que les haya gustado y hayan disfrutado de todas estas experiencias y de toda esta información que dimos. Bueno, que dio más bien.
También tú investigaste. Aquí. ¿Traes bueno, algún otro dato que quisieras dar antes de irnos?
No, la verdad es que ya dijiste todo que yo traía. había notado las suertes también. Las suertes que
a ver, ahí. dilas. Mira, por si se me pasó alguna.
No, creo que hasta las iba contando porque, bueno, la cara de caballo, piales, colas en el lienzo, la escaramuza, jineteo de toro, terna en el ruedo, jineteo de yegua, mangas a pie y a caballo y el paso de la muerte.
El paso esos de la son. Muerte es el, justamente su nombre, lo dice todo.
Lo dice exactamente.
Búsquenla en internet quien nos está escuchando, paso de la muerte, suerte charra.
¿Es cuando se cambian de caballo?
Es cuando se cambian de caballo corriendo. Okay. Entonces, sí. A máxima, es como una maniobra en el viejo este. Que olvídate, o sea, va corriendo el jinete con su caballo sin silla, o sea, pelo, y a la par de que van corriendo a máxima velocidad, tiene que brincarse a otro caballo que es bronco. Entonces, además además ya que le brinca, wow. Tiene que soportarle unos buenos reparos a ese otro caballo.
Sí, sí, de por sí está complicado el pasarse en movimiento. Y aparte el caballo ni siquiera está
hecho domado. De silla, no está domado, lo wow. Tienes que domar en el momento.
No sabía todo eso.
Sí, mira, sí, bueno y te dices. Digo, fíjate que si quieres en algún momento le hacemos un programa ya dedicado 100% al jaripeo porque hablamos muy poquito. Es que te digo que...
Pues te volvemos a invitar.
Cualquier no, pues, programa no? que hagamos hombre. No le hace justicia al evento cultural tan grande. Y creo que, es más, voy a estudiar
nos
otra carrera...
Cortos.
Para hacer una tesis de la importancia de la charrería y el jaripeo en la economía y en la cultura de los pueblos rurales.
He dicho.
Pues es que muchos pueblos sí, viven sí. De eso, o sea, de ahí, por ejemplo, antes de irnos, en mi pueblo hacen la fiesta patronal una vez al año, pero con porque una vez al año se festeja sí, el claro. Santo Patrón, ¿no? Pero con lo económico que genera, de que viene mucho turismo y tal, hay muchas familias que en ese momento ponen un negocio de comida, rentan su casa para que gente llegue a dormir, que con lo que generas en 9 días puedes vivir todo un año.
Wow. Uh-huh. Oye, está re bueno.
Sí, es una economía circular fantástica.
Brutal. Oye, pues, muchas gracias, Wino.
No, muchas gracias Ali, muchas por haber gracias venido. A ti por invitarme.
Gracias por aceptar la invitación.
Fíjate que
por
estoy triste.
De este tema. ¿Por qué?
Porque ya nos vamos.
Ya nos vamos.
Y no nos vamos a ver en mucho tiempo, porque ya dejo de venir y ya ni me hablas.
Pues luego, bueno, hay que hacerlo pronto. Sí. Hay que hacerlo pronto.
No, muchas gracias por haberme invitado.
Claro que sí, no.
Lo disfruté
gracias
bastante.
Gracias a ti, bueno. Oigan, también quiero agradecer a Fabricio Mata, que se comunicó con nosotros, y a Edmundo Andrade, que también tiene su programa aquí en Radio Universidad.
Que nos invite, ¿no? Ya. Que... Oye, que nos invite a hablar de esto, porque pues...
Exactamente, sí, tú tienes para
¿verdad?
Dar y regalar
y para regional, un programazo.
Exactamente. Sí. Oigan, pues, bueno, otra vez, muchas gracias.
No, gracias a ti.
Muchas gracias a todos ustedes, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Le quiero agradecer al señor Jonathan Ríos también por haber estado aquí en los controles.
Sí.
Por favor, quédense, la siguiente hora va a estar llena de música... Pues de todo ese estilo, va a haber mucha música regional mexicana, tanto mariachi como algo que no suena tan a mariachi, pero todavía
sí.
Va a haber algo de marimba también, de chapaneca, y va a haber algo también de banda. Así que va a estar muy
tremendo.
Bueno toda la siguiente hora, así que quédense por favor. Gracias, Wino, Hanna. Nos vemos la siguiente semana. Que se la pasen muy bonito, un excelente fin de semana y hasta luego.
Porque todo inicio tiene un final. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana. al final.